Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, un día más en la UPV Radio, la 102.5, el programa Tierra de Nadie que conduce la plataforma del voluntariado social de la Comunidad Valenciana. Tenemos esta tarde a Omar Jiménez.
Hola, muy buenas tardes.
Y a Sergio. Y yo con los apellidos que se me olvidan. No, Sergio Gisbert. ¿Y por qué se me olvida a mí este apellido?
Pues no te sé.
No
decir.
Lo sé, ¿verdad?
Bueno, buenas tardes.
Buenas
todos.
Tardes. Y bueno, tenemos de nuevo en los controles a Sari. Y bueno, al micrófono Rosa Tordera de Lomo, Sati en Tierra de Nadie. Y hoy vamos a comenzar el programa hablando de algo que además a mí me interesa bastante porque empezamos a escuchar hablar de banca ética y la gente no sabe muy bien qué es. Y FIARE, el proyecto FIARE que están llevando adelante pues aquí en España, pues es un proyecto que además FIARE ha sido invitado a participar en la Conferencia Europea sobre la Economía Social y expuso, creó su proyecto en el taller sobre respuestas empresariales de la economía social en el mercado interior. Todo esto suena así muy fuerte, pero Peru Sasia, director estatal de FIARE, nos va a explicar, que tenemos al otro lado del micrófono o del teléfono, nos va a explicar todo esto. Buenas tardes, Peru.
Buenas tardes.
La pregunta así de entrada, a ver, esto de banca ética, ¿cómo nos lo explicas?
Pues en muy pocas palabras, porque ahora habría que explicar unas cuantas cosas, pero en muy pocas palabras habría que decir que los proyectos de banca ética lo que hacen es mirar éticamente a la banca, a la intermediación financiera y sacar conclusiones. Cuando miras desde la ética y desde la justicia a la intermediación financiera, te haces preguntas sobre la transparencia, sobre el destino del dinero, sobre los sueldos, sobre a quién hay que prestar y a quién no. Y ese tipo de respuestas es lo que al final configura los proyectos que se conocen como proyectos de banca ética, aquellos proyectos cuyas señas de identidad más claras son que persiguen el impacto social positivo de la actividad financiera y, por tanto, no huyendo de la sostenibilidad económica, como todo proyecto humano, que si no es económicamente sostenible, pues es difícil que se perdure en el tiempo. Lo que están buscando es intentar hacer de nuestras sociedades algo un poquito mejor utilizando como herramienta la intermediación financiera, la conexión de ahorro y crédito. Eso es lo que es la banca ética, en muy pocas palabras.
¿Y cómo nace FIARE? ¿Y dónde nace FIARE?
Pues FIARE nace impulsado allá por el año, entre los años 2002 y 2003, por un grupo de personas y organizaciones en torno al mundo universitario y al mundo de los movimientos sociales en Bilbao. Allí se inició una reflexión no teórica, ni siquiera una reflexión sobre ética económica aplicada, era una reflexión en la que nos preguntábamos directamente si merecía la pena arriesgarnos a hacer una cosa tan difícil como crear un banco que funcionara como cualquier otro banco desde el punto de vista del ahorrador, pero que funcionara de acuerdo con los criterios de la banca ética. Esto dio lugar a que se crease la Fundación FIARE en el 2003 y a partir de ahí, bueno, entendimos rápidamente que había dos cosas importantísimas que hacer. La primera, ir transmitiendo la iniciativa y poniéndola a disposición de otros colectivos en otros lugares del Estado, y en segundo lugar, que realmente donde nos estábamos jugando la credibilidad y el valor del proyecto era en cómo lo íbamos a construir, y queríamos construirlo precisamente como lo estamos construyendo, que los dueños, quienes se apropian del proyecto, son movimientos sociales, personas y organizaciones que quieren transformar la sociedad y hacerla un poco mejor, y se unen para añadir a lo que ya venían haciendo en el ámbito educativo, de la inserción social, laboral, de la agroecología, de la vivienda, de la cooperación al desarrollo, pues están de acuerdo en reunirse para crear un instrumento más en ese proceso de transformación que es la banca ética. Así surgió FIARE en el 2003 aproximadamente. En el 2005 empezamos a hacer actividad financiera, todavía sin licencia propia, como agentes de una entidad italiana muy cercana y en la que nos hemos mirado bastante, Banca Popular Ética. Iniciamos la tarea más difícil seguramente, que fue precisamente ese proceso de construcción social. Por eso llegamos, entre otros lugares, a crear la Xarxa Valenciana, Asociación Fiare Xarxa Valenciana, que es un conjunto de organizaciones del País Valencià que precisamente se han apropiado del proyecto y lo desarrollan. Esa es la historia en poquísimas palabras.
Sí, digamos, entre las asociaciones que están dentro del proyecto Fiare o que se han adherido a ellas, está aquí en la Xarxa Valenciana, está PATIM, Proyecto Hombre Valencia, Cáritas Valencia y la Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana, bueno, pues que son algunos de esos miembros, digamos, que se han adherido, ¿no?, al proyecto aquí en Valencia. Pero has hablado de la Banca Popular Italiana y esto quiere decir, vosotros, digamos, os habéis, digamos, pensado este proyecto porque ya lo habíais vivido. A nivel europeo, a nivel mundial, podríamos decir que empieza a haber un movimiento cada vez más amplio de banca ética, donde incluso podríais llegar a hacer una red de banca ética, pues europea o mundial. A lo mejor lo que estoy preguntando o lo que estoy planteando es, no sé, demasiado futurista, pero...
No, no.
¿Cómo está la situación?
Es muy intuitivo por tu parte, porque efectivamente transversalizar la solidaridad es uno de los retos más importantes que tienen ahora mismo los movimientos sociales. Yo creo que es en la ciudadanía organizada en torno a redes de solidaridad en la que solo en ella prácticamente cabe confiar, ¿no? En estos tiempos en los que un ciudadano alemán seguramente se estará preguntando por qué es mejor que a él no le bajen los impuestos y que el dinero se lo pasen a un griego y cosas de este tipo, ¿no? Cuando empezamos con ese tipo de reflexiones, la cosa va radicalmente mal, ¿no? Entonces, los movimientos sociales deberíamos llevar en nuestra entraña, y yo creo que muchos de ellos lo llevan, una aspiración de ir transversalizándose, de ir creciendo de una manera completamente distinta como crece el sistema capitalista neoliberal, ¿no? No creciendo pues porque hay cada vez más accionistas que vienen a nosotros buscando intereses o dividendos, sino porque nos vamos agregando en redes crecientes. Entonces, el proyecto Fiare a escala estatal es eso precisamente lo que está haciendo. Nosotros somos 9 redes territoriales ahora mismo y seremos dentro de poco 12 o 13, porque hay otros gérmenes constituyéndose, más de 500 organizaciones jurídicamente vinculadas al proyecto, pero no nos paramos ahí. Fiare está estudiando desde hace ya tiempo con Banca Popolare Etica Italiana y con una cooperativa financiera francesa, la NEF, la posibilidad de crear un banco ético europeo. Además de eso, hay coordinaciones a nivel europeo y a nivel mundial de banca ética, como la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos, de la que somos socios, o la Asociación Internacional de Inversores en la Economía Social, de la que también somos socios como Fiare, ¿no? El movimiento existe, ha existido siempre. En estos tiempos de crisis terrible, generada inicialmente, no nos olvidemos, por una crisis financiera y por un mal funcionamiento del sistema financiero, pues hay, yo creo que algunas personas más que ven lo interesante, lo necesario y seguramente lo urgente que es pensar en estas cosas, ¿no? Y eso se hace ahora a escala global, por supuesto, como todo, que todo se hace a escala global últimamente.
¿Quería, Sergio, hacerte una pregunta?
Sí, buenas tardes. Nada, quería preguntarte hasta qué punto podéis resultar, digamos, rentables o atrayentes para unos inversores para poder resultar competitivos respecto a las bancas tradicionales, ¿no?
Claro, hay la banca ética tiene, dentro del amplio mundo de la banca ética, hay por supuesto varias aproximaciones, como las hay en la cooperación al desarrollo, en el comercio justo o en las estrategias de inserción sociolaboral, ¿no? Nosotros formamos parte de una familia de banca ética que está muy vinculada a como decía, a que su base social, quienes construyen el proyecto y en buena medida el primer círculo de clientela, por decirlo de alguna manera, al que se acerca es un círculo de clientela que entiende perfectamente que el crecimiento continuo y la rentabilización incluso de nuestros ahorros o de nuestro patrimonio no puede ser la clave que dé respuesta o que explique qué tipo de productos y servicios queremos consumir. Nosotros, cuando estamos hablando de ejercer la solidaridad, estamos hablando de ejercer eficazmente la solidaridad. Esto no quiere decir que nuestros productos no sean bancarios, no estén garantizados nuestros depósitos como cualquiera otro, pero desde luego no vamos a ser en ningún caso los más agresivos retribuyendo el ahorro ni pagando a nuestros suscriptores de capital social. Ciertamente hay una rentabilidad, por supuesto que hay una seguridad, pero nosotros creemos que hay pues mucha gente y muchas organizaciones que entienden que la cubertería, el calendario y ese punto de más, los 6 primeros meses y todas estas historias forman parte de del nicho cultural capitalista que hay que superar, ¿no? Algunos lo llaman la manera en la que tiene la banca ética de introducirse en las estrategias de decrecimiento. Sobre esto podríamos hablar bastante, pero en todo caso, Fiare dice claramente que las matemáticas bancarias son muy sencillas de entender. Si pagas mucho a los ahorradores, tienes que ser caro cobrando los créditos, y de ahí no hay manera de escaparse, sobre todo una entidad que lo que descarta absolutamente es hacer actividades especulativas con su dinero, ¿no? Entonces, creemos que se pueden ofrecer los productos y servicios que habitualmente necesita la ciudadanía, pero en todo caso lo que no vamos a entrar ni hemos entrado desde el principio es en una guerra de precios, eso bajo ningún concepto. Lo que queremos ser es muy agresivos dando préstamos en buenas condiciones y sobre todo a mucha gente, ¿no? Porque el derecho al crédito, donde se está jugando éticamente el terreno de juego desde el punto de vista ético del derecho al crédito, no es el precio, es concederlo sobre todo, ¿eh? El precio viene después y también hay reflexiones que hacer sobre morosidad, sobre tipos de usura, etcétera, pero el reto del derecho al crédito es reconocerlo, y en estos tiempos lo estamos viendo muy claro, ya sin irnos al sur, aquí hay muchísimas organizaciones que a día de hoy no pueden ni traspasar el umbral de una oficina o de la sucursal, porque en el momento que dices que eres una asociación, una fundación o una ONG, pues no te reconocen el derecho a pedir un crédito, ¿no? Y nosotros estamos dando financiación, pues muchísima, porque y muchas de ellas son préstamos que no entendemos muy bien, como incluso la banca tradicional no quiere hacerlos, ¿no? Pero en fin, es lo que hay, ¿no?
Omar quería hacer otra pregunta.
Bueno, hola, buenas tardes, Asia. A mí me está alegrando mucho todo esto que estoy escuchando porque, bueno, quizás de este programa sea de los pocos que defiende el capitalismo en algunos aspectos. Y la verdad es que supongo que vosotros abogáis un poco por la vía que yo siempre utilizo para defender lo que es esa economía eficiente, ¿no? Ese capitalismo eficiente por el cual la banca puede llegar a todos, ¿no?
Sí, hombre, sobre esto habría bastante que hablar. Sí, si por capitalismo nos tenemos que agarrar al origen de la propia palabra y desde luego al contenido principal de este sistema económico, que es el único actualmente y que además es neoliberal y globalizado, no nos olvidemos, el capitalismo sobre todo lo que tutela es retribuir al capital. Y desde ese punto de vista nosotros no estamos absolutamente en ese mundo, ni mucho menos, ¿no? Nosotros no retribuimos al capital o no maximizamos la retribución al capital. Somos un proyecto que es esencialmente no lucrativo. Dentro de los dueños, promotores, constructores de este proyecto, las entidades y las personas que llegan no llegan movidas porque ahora esto de la ética parece que se lleva y esto será un nicho de mercado bastante lucrativo en el futuro y por tanto voy a invertir a ver si obtengo grandes retornos, ¿no? Entonces, si por capitalismo entendemos esa propiedad o ese pilar del capitalismo, nosotros ahí no estamos, como no está buena parte de la economía social y solidaria. Ahora, si por donde creo que vas es porque nosotros sí entendemos que en la intermediación financiera, en conectar el ahorro con el crédito y también el utilizar el dinero como elemento de cambio, no como mercancía en sí misma, sino como elemento de cambio, nosotros creemos que se puede perfectamente hablar de un bien social de la intermediación financiera.
Sí, exacto, por ese camino es.
Sí, yo ya sospechaba que ibas por ahí, Omar. Entonces, claro, nosotros entendemos que tienen muchísimo valor iniciativas de intermediación como los bancos de tiempo, los sistemas de trueque. Esos nos parecen muy valiosos en una escala adecuada, en escala comunitaria y en ciertas circunstancias. Tenemos varias organizaciones que son realmente modélicas haciendo eso y que forman parte de la red Fiare, ¿no? Pero luego hay otro nivel en el que lo que desde luego nosotros decimos es que se puede seguir perfectamente pensando en el dinero como elemento de intercambio y en la intermediación financiera que junta a dos personas, que una tiene dinero en excedente que no va a utilizar y otra lo necesita adelantado para desarrollar un proyecto de vida. Esa intermediación es sin lugar a dudas un bien social, claro. Pretender decir que el sector financiero hace sobre todo eso en estos tiempos es una broma de mal gusto, diría yo que una broma macabra, porque no hace eso en absoluto. Lo que hace es vender y revender dinero, claro, buscando maximizar el beneficio a la velocidad de la luz a lo largo de todo el mundo, incluso algunas veces con estrategias de directamente de timo piramidal, ¿no? Entonces, efectivamente, Omar, yo creo, vamos, Fillare como proyecto y todos los proyectos de banca ética lo que tratan es de rescatar ese bien social que tiene la intermediación financiera, ¿no?
Yo estaba pensando en lo de los microcréditos. Sé que Sergio te quiere hacer una pregunta, pero yo quería hacerte una pregunta antes. Porque has dejado así, has pasado en el aire, has hablado de una palabra que a mí me gusta mucho emplear cuando hablo de bancos, que es la de usura. Porque sí, claro, una cosa es un préstamo, como tú dices, de gente que tiene un excedente y lo deja a un precio, y otra cosa es la usura en que se ha convertido el banco. Incluso estaba pensando en estos momentos, cuando todo lo de Haití, cómo se cobraba comisión a la gente por hacer una aportación benéfica. Es que es, vamos, es que esto sería la antítesis de la ética, ¿no?
Sí, sí. Yo hay varias de las preguntas en torno a la banca ética que puede resultar machacona la respuesta, pero lamentablemente es así. Si un proyecto lleva en su esencia una aspiración lucrativa en términos de maximizar el beneficio para retribuir al capital, que eso es uno de los pilares del capitalismo, si lleva en su esencia esa pulsión o esa tendencia, se explican cantidad de cosas. ¿Cuánto cobraré? Todo lo que pueda. ¿Cuánto pagaré? Lo menos que pueda. Todo, ahí sí que estamos expulsando directamente a la ética. Ahí no hay elecciones, ahí no hay prioridades, ahí no hay virtudes, ahí no hay valores. Hay simplemente una guía, una regla de oro que tiene mucho de matemática, ¿no? Entonces, eso justifica pues que aproveche la modulación de mi propia imagen para parecer vinculado, por ejemplo, al terremoto Haití, a sus víctimas, pero que sea una oportunidad de negocio, porque si no, no apareceré, ¿no? Entonces, claro, la usura viene motivada por eso. De hecho, hay incluso algunas entidades que se han podido venir considerando en algunos momentos como entidades del amplio mundo de las finanzas alternativas o de la banca ética, te das cuenta que sus intervenciones, por ejemplo, la intervención financiera en el sur que desarrollan, es con unos tipos de interés que son terribles, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué pasan todas estas cosas? Pues todo depende de cómo deliberado te puedas encontrar de ese yugo de la utilidad económica, del que es dificilísimo escapar si tu sistema está basado en la retribución al capital, en respetar sobre todo y únicamente, diría yo, los derechos de los accionistas, ¿no? Por eso nos parecía que construir un proyecto de banca ética, y en particular construir Fillare, donde íbamos a dejar las pestañas y buena parte de nuestra credibilidad, era en qué base social íbamos a conseguir reunir en torno a la construcción del proyecto. Yo no me imagino a ninguna de las entidades socias en la SARSA, por ejemplo, que has citado, o a cualquiera otra, a la Asociación Valenciana de Empresas de Inserción, o a FEBECTA, o a Cáritas, o a la Fundación Novaterra, o a Feina, no me imagino a ninguna de esas pidiendo en la asamblea de la cooperativa Fillare que se maximice el dividendo a sus acciones. No me las imagino. Me las imagino diciendo lo contrario, diciendo, oye, mira, yo vine aquí a un proyecto de banca ética, yo de banca ética no entiendo nada, ni es lo mío es la inserción laboral o la cooperación al desarrollo, pero si resulta que este año ha habido suerte y tenemos excedentes económicos, reinvirtámoslos, por favor, en esos ámbitos a los que yo concedo valor, que es la cooperación al desarrollo o la inserción laboral o la agroecología o la educación en valores, ¿no? Entonces, el conseguir una mecánica de ese tipo, que es muy, muy difícil, es realmente lo que está en la base de un proyecto de banca ética que merezca la pena, ¿no?
La verdad, yo me quedo emparrada escuchándote. Sergio te quiere hacer otra pregunta.
Sí. Respecto a lo que has dicho antes, dado que vuestros productos financieros huyen del tema de la especulación, de la inseguridad, de conseguir mucha posibilidad de beneficio, pero con un alto riesgo, ¿hasta qué punto os ha afectado la crisis respecto a otros bancos, digamos, tradicionales?
Pues mira, nos ha afectado de varias maneras. La primera manera en la que nos ha afectado es que, desde luego, nosotros no teníamos ninguna inversión ni en Lehman Brothers ni en cosas por el estilo, ni teníamos sellos ni nada, porque no podemos tenerlos. No, Fillare no entra, directamente no entra en el ámbito especulativo, directamente conecta ahorro y préstamo. También tengo que decir que no hace falta saber mucho de banca para darse cuenta que uno de los dilemas más importantes que tienen los proyectos de banca ética es qué hacen con el dinero que tienen y que no han prestado. Si yo tengo 10 millones o 20 millones de euros de ahorro, que es lo que tenemos ahora, y he conseguido prestar 13, ¿qué hago con los otros 7? La famosa tesorería. Y ahí la banca ética puede hacer muy pocas cosas. Nosotros estamos moviéndonos por deuda pública, algunos fondos éticos que no nos gustan demasiado, pero bueno, en todo caso, a donde no vamos son a carteras del IBEX ni a inversión en, ya no digo en armamento, en minería extractiva a cielo abierto, digo en grandes empresas transnacionales y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la crisis a nosotros, por una parte, nos ha consolidado como un banco que desde una perspectiva muy evidente es un banco que no da sustos al ahorrador, porque con su dinero saben exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión. El segundo elemento que ha influido la crisis en el caso nuestro es que hay muchas más solicitudes de financiación, como antes decía. Podía haber influido en retiradas de depósitos, porque en momentos de crisis pues la gente tira de sus ahorros. Nuestro ahorrador es tremendamente militante y tremendamente solidario. Hemos tenido, bueno, poquísimos, muy muy pocos retiradas de depósito, y hemos incrementado el volumen de nuestros depósitos hasta estar ahora en 22 millones y pico de euros, ¿no? Y luego sí que hay un factor de la crisis que a nosotros nos condiciona y que es un elemento en el que estamos en permanente revisión, un poco relacionado con la pregunta que decíais antes, ¿no? Y es que, claro, nosotros, como digo, que no nos podemos meter en el mundo de las inversiones especulativas, pues al final lo que le rentamos a esa tesorería que tenemos depositada, porque son los ahorros que todavía no hemos prestado, pues se lo sacamos muy vinculado al Euribor. Y si el Euribor baja, pues le sacamos muy poco. Y eso influye en nuestras cuentas. Fiare hoy está en una situación en la que estamos pues en el punto de equilibrio prácticamente, pero si llegamos a estar con el Euribor al 4 y pico%, como estaba antes, pues la verdad es que seríamos un proyecto con un nivel de solvencia mucho más elevado, ¿no? Y ese es otro de los efectos de la crisis, que surge, pues bueno, de la limitación autoimpuesta, por supuesto, de ser transparentes en el circuito del dinero y de no especular, claro.
La verdad es que yo te haría mil preguntas, de verdad que sí, pero porque una de las cosas que yo me pregunto, aunque sí que es cierto que como vas a estar aquí en Valencia, porque no quiero antes de que acabe la entrevista y luego se nos quede en el aire, ¿vale? Porque este mes de mayo se van a realizar presentaciones, ¿no?, del proyecto.
Eso es, sí.
En Valencia, Castellón y Alicante.
Eso es, este jueves en Castellón, el día 25 en Alicante y el día 26 en Valencia.
A las 19 horas, en la sede de Comisiones Obreras, en la Plaza Nápoles y Sicilia, número 5. Exacto, esto es en Valencia, yo lo digo sobre todo porque quienes ahora mismo nos pueden escuchar a través de las ondas son de aquí de Valencia. Luego en internet nos puede escuchar cualquiera. ¿Eh?
Pues el día 26 a las 7 de la tarde en la sede de Comisiones Obreras, efectivamente.
Pues
ahí estaré con todos vosotros, encantado.
Porque además me encantaría hacerte muchas más preguntas y por lo menos una me gustaría antes de acabar la entrevista, y es un poquito, yo soy un oyente, estoy escuchando todo esto y digo, vale, yo tengo unos ahorros o quiero, pues no sé, hacer un proyecto comercial, ¿no? Porque, bueno, pues estoy sin trabajo. ¿Dónde tengo que dirigirme?
Pues mira, nosotros ese sistema de articulación territorial para lo que nos vale es para que con mucho apoyo de trabajo voluntario, de cesión de recursos, de equipamientos, de muchas de nuestras asociaciones socias, como las que has citado, vamos desarrollando puntos de información y puntos locales. Nosotros desarrollamos el proyecto justo al revés de cómo lo hace la banca, que normalmente dice, mira, descubro un nicho de mercado interesante y antes de hablar con nadie abro una oficina, una sucursal, le meto dinero y empiezo a intentar buscar clientes. Nosotros lo hacemos al revés. Generamos una red territorial, una comisión de evaluación ético-social de los proyectos, pequeños puntos de información en los que hay gente voluntaria atendiendo, dando información, y así vamos creciendo. Actualmente en Valencia tenemos un punto de información en la sede de la Fundación Novaterra, pero en todo caso a través de nuestra página web www.proyectofiare.com, ahí aparecen todos los datos para que se pueda acercar tanto una persona que quiera suscribir capital social, o sea, hacerse socio, dueño, accionista del proyecto, como quien quiera hacer un depósito, hacer ahorro, o como quien quiera solicitar financiación, por supuesto.
¿Hay un mínimo para invertir? O cualquiera dice, no, mira, yo tengo una cuentecita de 2.000 euros.
Nuestras cuentas empezamos poniéndoles límite porque no teníamos estructura para poder manejarlas y hemos ido bajando el límite porque nos parecía que era muy importante que gente pues joven y gente con pocos ahorros muchas veces pudiera acercarse. Entonces tenemos libretas de ahorro hasta con 200 euros de mínimo. Y en cuanto al capital social, se puede ser socio de Fiare a partir de 300 euros, si eres persona física. En cambio, si eres organización, es a partir de 600 euros.
Oye, pues me parece un proyecto interesantísimo.
Es muy interesante.
A ver si no tenemos nada así, digamos, que po y podamos el 26 de mayo vernos. Sería, sí, me encantaría, de verdad. Y bueno, de verdad, Perú, ha sido un placer tenerte aquí, sobre todo escuchar, pues bueno, que dentro incluso de la crisis, la gente empezamos a utilizar la imaginación y empezamos a utilizar pues otros conceptos distintos, ¿eh?
Muchísimas gracias, estaba encantado compartiendo este tiempo con vuestra radio, que me parece un programa, un proyecto precioso, y a vuestra disposición. Tienes mis datos y bueno, a lo que necesitéis.
Pues muchísimas gracias, Perú, y desde luego espero que el proyecto Fiare siga adelante y se asiente, pero bien asentado, en este
Seguro.
país, en Europa y en el mundo, si es
Seguro que sí.
necesario. Buenas tardes,
Buenas
muchas
tardes.
gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues después de haber escuchado a Perú Sasia hablándonos pues de la banca ética esta y del proyecto Fiare, pues vamos a escuchar un grupo que a mí siempre me ha encantado mucho, y además es que un tema que está vinculado a la película de 1984, la versión de John Hurt. Sí, John Hurt es Eurythmics con Sex Crimes.
Sex, 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 crime, 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 crime. Always someone
después de haber escuchado a Perusasia con todo lo de su banca ética, pues bueno, tengo que recordarles a nuestros oyentes, a quienes normalmente nos escuchan, ya lo saben, que estuvimos el 28, 29 y 30 en el simposium de voluntariado. Y bueno, pues allí todos saben que estuvimos haciendo muchas entrevistas que hemos ido pasando poco a poco, y hoy pues vamos a pasar la entrevista que le hicimos a Diego Lejarazu, que es de la Fundación Chandra. Además, muchas veces hemos dicho aquí en este programa que solemos sacar las noticias y los temas, digamos, que elegimos un poco desde hacesfalta.org, que es el proyecto de internet para la promoción del voluntariado. Y bueno, pues Sari nos va a poner ahora mismo esa entrevista que pudimos hacerle, salvo que Omar quiere comentar algo sobre cómo fue, porque la verdad es que Omar estuvo todo el santo día como loco detrás de unos y de otros.
Bueno, sí, bueno, fuimos todos corriendo un poquito detrás de la gente, pero la verdad que tuvimos bastante suerte, pudimos entrevistar a muchísima gente, todos interesantísimos. Y nada, no tengo mucho que comentar. Quizás que posiblemente fue uno de los proyectos, el Chandra, que más tiraban, ¿no? Adelante, uh-huh, de todos los que fuimos a ver, y eso me parece un dato interesante.
Sí, es que lleva ya bastantes años en funcionamiento. Bueno, pues sin más dilación vamos a escuchar a Diego Lejarazu.
De nuevo estamos aquí en el foro, de nuevo no hemos salido de aquí, y lo que nos queda todavía, tenemos a Diego Lejarazu, que es el director de hacesfalta.org. Es una de las plataformas, ¿no?, que hay en internet. Además, en Tierra de Nadie, nuestros oyentes habituales saben que la mayoría de noticias las sacamos de allí, y bueno, pues Diego hoy nos va a explicar un poquito en qué consiste, cómo nació, en fin, darnos una pequeña referencia para realmente que la gente que nos escucha sepa quiénes son y cómo utilizar esa herramienta que ponen a nuestra disposición.
Hola, bueno, hacesfalta.org es un proyecto que surge hace 10 años en internet, gestionado por la Fundación Chandra, y en este proyecto pues lo que buscamos es unir voluntarios y voluntarias con las ONGs que necesitan personas que colaboren en ellas. El sistema es muy sencillo, funciona en internet, la dirección es hacesfalta.org, con las tres W delante, y entonces ahí las ONGs van publicando oportunidades de voluntariado y los particulares pueden buscar las oportunidades que se ajustan mejor a su perfil. En la página web hay una pestaña que pone voluntariado y dentro un buscador donde eliges pues el país España, la provincia en la que resides, y te aparece un desplegable con las oportunidades que hay en ese momento vigentes. Hay que estar registrado para poder apuntarte a una oportunidad, y una vez que te inscribes en una oportunidad, la ONG recibe tu ficha, tu perfil, y se pone en contacto contigo, pues si encajas o no encajas en el perfil, te da más información sobre el horario, disponibilidad, tipo de puestos. Podemos decir que hay muchas oportunidades muy variadas. Hay oportunidades para la comunidad valenciana, hay oportunidades para el extranjero, oportunidades también para hacer por internet. Pues a personas que tienen menos tiempo, pero tienen en casa internet, pueden colaborar con ONG traduciendo textos, haciendo dibujos, ilustraciones, asesoría legal, fiscal. Bueno, el voluntariado, creemos que cualquier persona tiene un perfil y capacidad para poder colaborar como voluntaria.
La cuestión es, en esos 10 años, ¿qué evolución? Porque claro, vosotros tenéis unos datos, ¿no? Entonces, esos datos un poco es para que veamos el crecimiento que ha tenido, ¿no? Porque me imagino que cuando empezasteis, pues esto era muy nuevo, ¿no? Y sinceramente, no sabríais muy bien qué respuesta iba a haber, ¿no?
Bueno, el crecimiento ha sido sobre todo en estos 10 años. Es por parte de las ONGs. Las ONGs inicialmente, pues muchas no disponían de internet o desconocían cómo funcionaba internet o qué podían aprovechar del proyecto. Y bueno, pues te mandaban igual una oportunidad de voluntariado por fax, o te llamaban por teléfono, porque no conocían muy bien ni cómo funcionaba el sistema, ni qué era esto de internet, ni sobre todo si ese esfuerzo que iban a hacer, si iba a merecer la pena o no. 10 años después, las ONGs siguen confiando en el proyecto, las ONGs siguen publicando oportunidades. Se publican al cabo del mes entre 350 o 500 oportunidades de voluntariado en toda España, y las ONGs ya pues han hecho muy propias, ya dueñas de la herramienta. Son ellas quienes nos aportan sugerencias, quienes ya sin formación prácticamente saben cómo gestionarla, o quienes nos dan mucho feedback pues en estos tipos de congresos y de foros sobre mejoras, sobre agradecimiento también muchas veces de lo que han conseguido encontrar gracias a la plataforma. Nosotros, aparte de los indicadores y de los datos de funcionamiento del proyecto, siempre decimos que los mejores síntomas del éxito son que ha permanecido 10 años en Internet, que lo es un triunfo. Por otra parte, que las ONG siguen repitiendo el uso del proyecto y que, bueno, que la empresa que lo financia y que lleva con nosotros 10 años, que es Grupo BIS, pues siga apostando por el proyecto, con lo cual entendemos que son tres indicadores del éxito más allá de los datos de páginas vistas, de usuarios o de contactos, ¿no?
Desde luego yo doy fe de que ha crecido, porque como llevo más de 4 años funcionando con hacesfalta.org, desde luego se nota, aparte de que han habido cambios, han habido pequeñas evoluciones, pero sí es cierto que yo veo que el volumen, digamos, de información, tanto como peticiones, o sea, veo un poco lo que tú dices reflejado, ¿no? Esa especie de tomar para ellas, ¿no?, esa herramienta, y desde luego yo desde ese punto de vista también tengo que agradecértelo. Incluso durante la ponencia me ha hecho gracia porque hay gente incluso que os ha agradecido haber encontrado trabajo. Yo todavía no puedo agradecer eso, pero de momento me estáis sirviendo mucho, ¿eh? Porque sí que es cierto que si estamos informados los que nos movemos en el tercer sector, y en este caso tenemos un programa enfocado hacia el voluntariado, ya que viene de la plataforma del voluntariado social del País Valencia, pues desde luego tenemos que agradeceroslo, porque creo que es así. Estáis haciendo una gran labor y un gran trabajo, pero vosotros desde el punto de vista, porque bueno, no olvidemos que nosotros aquí nos movemos con unos valores y tal, ¿no? Entonces, cuando una empresa, vamos a suponer, uno monta una empresa enfocada a la ganancia económica, pues bueno, puede sentirse muy bien cuando ve que ha funcionado. Cuando uno encima tiene un valor añadido ahí detrás, ¿cómo os sentís vosotros que habéis iniciado este proyecto?
Bueno, esto es el sentimiento, por una parte es de satisfacción con los datos, y sobre todo satisfacción con las valoraciones y con las opiniones que tienen los usuarios, tanto ONGs como personas particulares que encuentran trabajo, que encuentran voluntariado, que quieren compartir con nosotros su experiencia, ¿no? Y luego, por otra parte, pues tenemos la incertidumbre de movernos en un sector como es el sector social, donde pues la financiación y los recursos siempre son escasos. Y también tenemos luego la suerte y también la incertidumbre de movernos en el sector de Internet, que es cambiante y que está muy al día. Entonces nos hace vivir obligatoriamente en un estado pues siempre de tensión, ¿no? De búsqueda de mejoras, de búsqueda de nuevas oportunidades, con la suerte de que Internet por lo menos sí que genera ese tipo de oportunidades y que genera muchas ocasiones que con cambios muy pequeños y sin un coste excesivo, pues a veces el efecto potencial es muy grande, ¿no? Entonces en la Fundación nos sentimos pues orgullosos, ¿por qué no?, del proyecto realizado, y sobre todo con mucha tensión para que siga creciendo, porque la gente nos lo demanda, ¿no? Entonces luego ahí está la dificultad y la clave, que es ver cuáles de esas peticiones realmente pues son prioritarias y cuáles no, y ver cómo hacerlo pues de una forma que sea accesible, usable y económicamente pues también lo más eficiente posible.
Es gracioso porque una cosa con la que yo me he quedado de las muchas cosas que has dicho ha sido el hecho de que a veces te adelantas a tu tiempo. O sea, un proyecto fracasa en Internet, esto ya es aplicable no solo al tercer sector, sino en general, ¿no? Pero es una frase con la que me he quedado, porque yo creo mucho en eso, que a veces algo no triunfa, no porque no pueda triunfar, sino porque está adelantado a su tiempo, ¿no? Entonces, quizás vosotros os adelantasteis también un poquito, ¿no?, vuestro tiempo.
Puede ser, ¿no? También es cierto que cuando te adelantas, pues si eres capaz de persistir en el intento porque crees que el proyecto merece la pena, pues tienes también una posición inicial que puede ser un poco ventajosa al haber sido los primeros. Y luego hay otros proyectos que a veces pues no han triunfado o que ha tardado más en triunfar, o que incluso al final han fracasado, ¿no? Pero bueno, tenemos en Internet, en España, pues una serie de un desfase temporal con lo que puede ser Estados Unidos o Reino Unido. Entonces nosotros hay veces que nos inspiramos en mejoras o en proyectos de estos países que ahí están triunfando y que ahí están funcionando bien, y cuando nos hemos querido trasladar a España, pues igual la respuesta no ha sido tan buena. O a algún proyecto propio que nosotros hemos innovado y que hemos creado desde cero, pues que nos hemos dado cuenta que la necesidad que nosotros creíamos que existía no era tal, ¿no? Que era una ilusión nuestra el que esa necesidad era real. O pues una necesidad en un plano más teórico, más plano filosófico, más que en un plano luego real del día a día, ¿no? Creo que a veces el confundir las necesidades reales con las utopías o las ilusiones o pues puede llevarte a creer que un proyecto pues sobre el papel sí que tiene sentido, pero luego en la puesta en práctica pues es prácticamente inviable, ¿no?
Bueno, pues yo tengo que decir, para despedir a Diego, que desde luego hay una cosa clara. Estamos en el Foro Europeo del Voluntariado y estamos en la Feria de Comunicaciones. Y en cuanto a comunicación social vía Internet, creo que desde luego sois un referente. Así que muchísimas gracias por estar ahí y espero que estéis 10, 20, 30 años más. Gracias por habernos atendido, Diego.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por esta ocasión de disfrutar del foro y de estar con vosotros y esperemos pues eso, seguir otros 10 años más como mínimo pues trabajando por el tercer sector y porque bueno, pues conseguir al final un mundo que sea pues un poco más mejor para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues fuera de micrófono estaba diciendo Sari que parecía que estábamos, no sé, en una cafetería o vete a saber dónde. ¿Dónde había dicho Sari que estaba, que parecía que estábamos?
En un polideportivo,
¿no, Sari? En un
polideportivo. Viendo un partido de fútbol.
Pues no, pues no. Estábamos en el Museo del Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Lo que pasa es que aquello es tan alto, retruena tanto, que excepto cuando conseguíamos un pequeño despachito después de alguna de las ponencias y conseguíamos que nos dejaran ese despacho, pues claro, cuando lo hacíamos allí fuera, sinceramente el ruido de fondo era bastante...
Pues el ajetreo que había, exacto, más o menos.
Pedimos disculpas a nuestros oyentes. Intentaremos que en próximas entrevistas ir cada vez haciéndolo mejor y consiguiendo lugares para poder encajarlos. Bueno, pues la verdad es que en estos momentos solamente nos queda ya una entrevista a pasar de todas las que hicimos durante el foro, ese foro tan intenso, ¿no?
Es la de Cuba, ¿no? Que es,
exacto,
la que fue mi elección, que dije, este hombre no se me tiene que escapar, me pareció muy interesante, la verdad. Y bueno, pues...
Pues intentaremos pasarla en próximas semanas. También tenemos otra entrevista ya grabada a José Elías Esteve, que es mi profesor de Relaciones Internacionales del año pasado, que nos hablará, como no, de justicia universal. Y la verdad es que creo que nuestros oyentes, si nos han estado escuchando a lo largo de estas semanas, se podrán haber hecho una pequeña idea de lo que fue aquella locura de estos tres días, ¿no?
Sí, no, y bueno, aparte, también dar las gracias a todo el apoyo que hemos tenido, porque no solo nos limitamos a hacer entrevistas a personalidades que hablaban el castellano, sino que también hicimos entrevistas a personas que hablaban inglés y contamos con la participación de traductores y para que llegase a los oyentes pues lo mejor posible, y todo eso luego ha llevado un montaje y un trabajo, o sea que muchas gracias también a todas esas personas que nos han ayudado a hacer lo posible.
Y tengo que decir también que se quedaron gente en la recámara que por falta ya de tiempo no pudimos entrevistar y querían que les entrevistásemos. A ver si en un próximo simposium podemos hacerlo. En cualquier caso, bueno, pues esto es un poquito, con esto se va acabando ya ese ciclo de lo que fue el simposium. Y para hacer un pequeño alto, antes pues de empezar a comentar cosas de la plataforma, etcétera, pues vamos a escuchar a Jorge Drexler con esa canción que pertenece a la película Diarios de una bicicleta, que se llama Al otro lado del río.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Bueno, pues después de haber escuchado al otro lado del río, pues vamos, porque desde Tierra de Nadie muchas veces damos por supuesto que todo quien nos escucha sabe qué es la plataforma del voluntariado social de la Comunidad Valenciana o cuáles son sus funciones. Y yo creo que pues nos falta, y hemos, pues a raíz del simposium hemos editado un pequeño folleto. Y yo creo que tenemos que empezar un poquito a decirles a nuestros oyentes quiénes somos y cuáles son, digamos, nuestras expectativas.
Muy bien. Pues bueno, la PVSCV, o Plataforma del Voluntariat Social de la Comunitat Valenciana, fue creada en 1989 por 10 entidades y está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana. A lo largo de los años ha sido aumentando su representatividad social, con más de 200 entidades representadas a principios del 2010. ¿Y los objetivos? Los comentará...
Los objetivos de esta... Perdona, estaba un poco lejos del micro. Los objetivos de esta asociación son promocionar y concienciar el voluntariado en la sociedad, así como sensibilizar a la sociedad de su significado, el compromiso y los objetivos de su aportación. También intercambiar experiencias de trabajo y facilitar los mecanismos de colaboración entre los miembros, así como los demás actores sociales que intervienen. Estudiar la realidad jurídica existente y participar de modo permanente en la elaboración de propuestas sobre políticas de voluntariado, buscando a su vez mecanismos de articulación con la administración. Y actuar como portavoz de sus miembros ante foros nacionales e internacionales y defender los intereses y la independencia del voluntariado organizado frente a los demás actores públicos o privados.
Bueno, pues todo eso es lo que intentamos llevar a cabo, ¿no? Durante esos 3 días en que estuvimos todos reunidos. También recordarles, por lo menos esto, sobre todo para las entidades que puedan escucharnos y que no formen parte de la plataforma, que el próximo 5 de junio es la asamblea de la plataforma de voluntariat social de la Comunitat Valenciana. Y queremos pues que haya nuevas entidades que se incorporen a ello, a la plataforma, de aquí a que, pues repetimos desde Tierra de Nadie, que el día 5 de junio en la plataforma del voluntariado va a haber una asamblea general y, por tanto, pues aquellas organizaciones, asociaciones, etcétera, que todavía no pertenezcan a ella, pues que vayan ustedes pensando en ir pues apuntándose. ¿Y por qué? Pues porque, pues por todo esto que vamos viendo, o sea, porque la plataforma, yo llevo 4 años en la plataforma, bueno, en Tierra de Nadie, pero lógicamente, como está vinculada a la plataforma, en la plataforma, y hemos ido creciendo, creo yo, nos hemos ido implicando cada vez más en muchos proyectos. Ahora este último, que a mí desde luego me ilusiona mucho, ¿eh? Esto de Fiare a mí me ha gustado mucho. Y es algo que pues no me gustaría desde luego pasar por alto si puedo. Y bueno, creo que estamos ahí, que es importante, que estamos haciendo una labor, que estamos haciendo un trabajo. Y que, bueno, es posible que, como dice Sergio, que porque Sergio tenía una pequeña crítica, ¿no? En plan cachondeo. Y ahora me mira así y dice, ¿quieres que diga yo ante los micros lo que he dicho antes?
No, pero una crítica respecto a qué, en concreto.
A lo de la plataforma.
¿Del voluntariado?
Sí, no. ¿Qué es lo que quieres? Que te paguen la comida.
Ah, sí, unas 10.
Unos canapés. Ahora se me queda blanco y ahora
no,
dice
no,
que
pero
no.
Es que no. Pensaba que te referías a una crítica sobre los objetivos. Unas dietas, unos canapés, unas cosas.
Bueno, esto es broma, ¿vale? Lo que pasa que...
De broma
es que,
nada, ¿eh?
Ah, de broma nada. Tú quieres unos canapés, pero que sean sin gluten para mí, porque vamos...
Sí, bueno, que haya un poco de todo.
Haya un poquito de todo. Bueno, lo bien cierto
ahora,
es que...
canapés de comercio justo, eso sí.
Ah, ¿también hay canapés de comercio
seguro
justo?
Seguro, seguro.
Aquí creo que ya nos estamos yendo muy... Bueno, no está mal de cuando en cuando también un poquito de broma, porque solemos tocar temas pues bastante serios y profundos y todo esto. Por tanto, yo voy a recordarles, antes de que acabe el programa, los días... que va a estar Fiare en Alicante, en Castellón y en Valencia. Vamos a tener en el Centro de Emprendedores en Alicante, en la calle del CID, el 25 de mayo, a Perusasia, director del proyecto Fiare, o sea que esta semana va a venir a Valencia segurísimo, con lo cual la semana que viene está aquí. Luego en Castellón tendremos el lugar de celebración, será la Plaza Santa Clara de Castellón, donde se celebra el Día de la Cooperación Internacional. ¿Eso es el 15? No, eso ya ha pasado, pues. ¿A cuánto estamos? Sí, hoy estamos a 19. Sí. Eso ya pasó, fue, pues. Pues allí ya estuvieron. Entonces falta Alicante y Valencia. Donde en Alicante el 25 de mayo y en Valencia el 26 de mayo, sede Comisiones Obreras, Plaza Nápoles y Sicilia número 5... 26 de mayo a las 19 horas, recordar, el proyecto de banca ética Fiare Charcha Valenciana será presentado y yo desde luego espero que aquí en Valencia pues que haya mucha gente que se vaya adhiriendo a este proyecto, que quizás pues sea otro tipo de planteamiento, al menos dentro de la banca, pues no sé, a mí me interesa mucho y quiero seguirles la pista.
Sí, también porque es un sector que estaba un poco fuera de todo lo que nos podíamos imaginar que serían asociaciones solidarias o la banca era uno de los sectores más, digamos, difícilmente imaginables, ¿no? Entonces es una innovación muy interesante.
Además, a mí me ha interesado mucho eso que ha dicho. No invertimos en armas, no invertimos en tal. O sea, es decir, para mí es ético tener bien claro en qué proyectos no se puede invertir, porque no es aquello que las personas que buscamos un mundo mejor o las asociaciones que nos movemos precisamente buscando un mundo un poquito más justo y equitativo, pues no podríamos estar de acuerdo, creo yo, con esos planteamientos. Con lo cual, ya te digo, yo ya conocía algo, había escuchado algo, pero me ha gustado mucho tener aquí a Perú y poder, digamos, hacerle algunas preguntas. Y desde luego el día 26, si puedo, quiero estar en la Plaza Nápoles y Sicilia para poderle hacer más preguntas. Y bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Y por hoy ya, ¿queríais comentar algo más para despedirnos?
No, la verdad es que no.
Ay, míralos los dos, qué modositos están hoy. Oye, claro, es que no hemos tenido un tema de debate de estos así donde podamos pelearnos, ¿no?
Sí, se nos parece ha quedado que, así algo
oye,
como en el aire.
Oye, nos hemos quedado los tres de acuerdo ¿no? Y ya no podemos discutir por nada.
Aquí vaya.
Reina la armonía.
Reina vaya. La armonía.
Esto no puede ser.
Por eso tenéis esta carita así tan... Bueno, pues con este reino de armonía nos despedimos en Tierra de Nadie hasta la semana que viene. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.